hablaremos, para refrescar un poco, hablaremos de Alaska.
¡Qué lindo!
No es un tema que nos interese mucho,
pero uno cierra los ojos, piensa en Alaska.
Cierra los ojos, se pone un terrón de azúcar en la boca y cree que se está tomando un helado. Bueno, Alaska, saben ustedes, es un territorio muy extenso que pertenece ahora a los Estados Unidos. Tiene una superficie de 1.530.000 kilómetros cuadrados, que significa más o menos la mitad, un poquito más de la mitad de la superficie de la Argentina continental. Sin embargo, tiene una población de 650.000 habitantes, que es la población del partido de 3 de febrero, quiere decir que son pocos.
Sí.
No solo hace frío, sino que son pocos. Además, hasta me atrevería a decir que son pocos porque hace frío.
Sí.
La capital es Juneau, algunas ciudades, cito, Anchorage, Fairbanks, y la ciudad de Sitka, que me parece que es la antigua capital de cuando era rusa, porque, atención, Alaska antes quedaba en Rusia.
No,
sí.
¿Cómo?
¿Cómo
lo va a... la mudaron?
Sí, sí. Antes no quedaba en ningún lado Alaska, porque ni siquiera la habían descubierto,
claro.
Entonces estaba ahí, no había, supongo yo, me conviene suponerlo a los efectos de lo que diré luego, no había nativos. Entonces, uh-huh, a los efectos berkeleyanos no existía.
Claro, nadie la percibía.
Nadie la percibía. Como nadie la percibía, no existía Alaska. Uh-huh. Hasta que aparecieron los navegantes. Los rusos llegaron ahí en 1648. Había un señor que se llamaba Semendesnek, y que era ruso. Imagínense, llamándose Semendesnek y siendo ruso, ¿qué otra cosa iba a hacer este hombre que no fuera a ir a Alaska? También estaba otro viajero, Mikhail Bodsev, que estableció allí alguna clase de asentamiento en 1730. Pero comencemos la historia desde 1867. La Rusia zarista estaba en dificultades. El país tenía enormes deudas. Había sufrido una humillante derrota en la guerra de Crimea, y como sabe usted, Rolón, las derrotas humillantes en la guerra de Crimea dejan deudas.
Uh-huh.
Los ministros del zar Alejandro II no podían administrar las dispersas tierras del imperio. Usted sabe lo que es el imperio ruso, es enorme y está todo desparramado. Tan desparramado que se ha convertido en muchas otras naciones ahora.
Uh-huh.
Alaska era territorio ruso, como hemos dicho, desde la aparición de la gente precitada, pero fue oficializado esta pertenencia territorial, oficializada, en 1741, cuando nada menos que Vitus Bering, el explorador, hizo la reclamación correspondiente. Bering fue el descubridor del estrecho que lleva su nombre. El nombre se lo pusieron después, calculo.
Claro.
Para que hubiera sido una enorme sorpresa para el explorador,
sí,
dar con un estrecho que llevara su propio nombre.
Mi estrecho homónimo.
Claro. El estrecho del mismo nombre. El caso es que ahí se instalaron, había un gobernador, Banarov, uh-huh, Alexander Banarov. Se dio cuenta de que el único negocio que se podía hacer allí era el comercio de pieles, porque había algunas nutrias, algunos animales cuyas pieles se podían vender. Formaron una compañía estatal para explotar las pieles, algo muy, muy, muy chiquito, muy pobre, era una propiedad enojosa para tener realmente, ¿no? Había unas cuantas bases, ya le digo, de comercio, pero también 100 o 200 soldados rusos. Un momento, porque nosotros no se van a hacer los locos. Algunos decían que no servía para nada. El zar sospechaba que si Estados Unidos atacaba algún día, no podría defenderla adecuadamente. Y pensó que era preferible venderla, aunque fuera por una suma modesta, antes que perderla más tarde sin sacar un mango. Uh-huh. Eso fue lo que dijo el zar a su mujer. A principios de 1867, el zar instruyó a su embajador Edward de Stekel para que ofreciera el territorio al secretario de Estado de los Estados Unidos y que le reclamara más o menos un precio de 5 millones de dólares. Uh-huh. Le dijo, anda, Stekel, se llama Stekel, mirá si lo podés vender acá, Alaska, por 5 millones de dólares. Entonces Stekel fue a ver a William Seward, que era el secretario de Estado de los Estados Unidos, y se iniciaron las conversaciones. Sí, dice, andamos con ganas de vender Alaska, qué sé yo. Bueno, pronto quedó claro que Seward estaba desesperado por arreglar el norteamericano. Sí, véndamela, qué sé yo. Era como casi todos los norteamericanos, expansionista declarado. Uh-huh. Creía en el famoso destino manifiesto de los Estados Unidos, destino a la salud del cual siguen muriendo personas por miles. El destino manifiesto significaba extender su dominio. Uh-huh. Para cualquier lado. Pero Seward tenía que convencer al Congreso de los Estados Unidos y apurarse antes que los enemigos de Andrew Johnson, el presidente, tuvieran tiempo de reunir fuerzas, de empezar a jorobar, ¿no? Porque él ya calculaba, y calculaba bien, que algunos iban a empezar a decir, ¿qué va a comprar? ¿Para qué la queremos?
Hay que seguirlo.
Stekel se avivó al ruso, se hizo el logi porque se dio cuenta que Seward estaba muy interesado y que podía aumentar todavía más el precio que quería sacar. Y el ardid funcionó. Seward elevó su oferta y el 29 de marzo ofreció 7.200.000 dólares. Sí, dijo Stekel. Estrecharon las manos. Seward insistió en firmar. Sacaron a los asistentes de sus camas y rubricaron el tratado 27 páginas a las 4 de la mañana. Es una linda hora para hacer un tratado abusivo. Uh-huh. Stekel estaba muy complacido por aquella venta, ¿no? Pero Seward tenía que lograr todavía que el Senado aprobara el acuerdo y que los diputados votaran una ley de apropiación. En el Senado anduvo bien todo, pero los diputados empezaron a broncar. Empezaron a llamar a aquel territorio la hielera de Seward, el jardín de osos polares de Johnson. Para burlarse, ¿no? Diciendo, miren que gastan los 7 millones de pesos que teníamos guardados. Seward necesitaba argumentos para que el Congreso aprobara aquella venta. Y entonces integró él mismo una expedición bajo la supervisión nada menos que del Instituto Smithsoniano para hacer una inspección de las Cosnac. Zarparon de San Francisco y volvieron. Llegaron hasta allá, miraron un cacho y volvieron, pero los informes no tuvieron valor persuasivo. Mientras tanto, el barón Stekel también estaba preocupado, porque ya le había parecido que la transacción estaba lista y ahora veía que corría peligro, ¿no? Entonces, se chamulló al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Robert Walker. Dijo, mire, ¿qué le parece? Dice, sí, y usted hace un poco de fuerza para que la venta se realice, porque esto empezaron acá. Bueno, Walker, que también era expansionista, tenía amistades en Washington y acceso al diario Daily Morning, que, y además necesitaba guita, ¿no? Bueno. Y empezó a escribir. Empezó a decir que Alaska tenía clima agradable, que había oro, que era buena para el comercio, que era buena estratégicamente, que había que llevar el cristianismo allí. Había 100 o 200, pero bueno. Ahora bien, se empezó a formar un bando opositor, naturalmente. Había un periodista que se llamaba Uriah Penta. ¿Será Uriah o Uriah? Pero me gusta más Uriah, porque sería complicar mucho. No se puede saber, ¿eh? La IA puede ser de varias maneras, la única cosa que se puede hacer es preguntarle al tipo.
¿Cómo te llamas?
A falta de una regla, ¿no? Pero bueno, Julia Painter, Painter vendió su talento a los anti-Alaska. Se hizo del bando contra, que vamos a comprar Alaska, qué sé yo. Y publicó desde luego iracundas denuncias contra Seward. Pero se votó en el Congreso el 18 de julio de 1868 y ganó la moción de comprar Alaska. Tengo acá los resultados. 113 dijeron que sí, 43 que no y 44 no dijeron nada. Esto se llama un dato absolutamente inservible. Painter decidió desquitarse, entonces le dio bronca a Yuria y se la agarró con Walker. El primero de agosto la tesorería entregó la guita para pagar Alaska y Painter averiguó quiénes se habían enriquecido después de aquella operación y no tardó en saberlo. En realidad, Walker. Parece que en una ocasión un carterista le afanó $16,000 y el tipo no presentó demanda, no hizo la denuncia, para que no se enteraran que tenía $16,000.
En el bolsillo.
Bueno, Painter lo acusó de trabajar para el gobierno ruso, pero no se demostró nada. Los rusos estaban ansiosos por salir y los americanos por entrar. Así que el 18 de octubre de 1868, en la ciudad que se llamaba Novoariangelsk, pero también Sitka, la antigua capital de Alaska, se hizo el cambio de banderas. Nadie le dio bolilla en realidad a este asunto, ¿no? En 1912 hubo que designar un gobernador, un cuerpo legal y un minúsculo fondo para educar a los nativos. Se vendieron tierras, ¿sabe a cuánto?
No.
4 centavos de dólar la hectárea. Una hectárea es una manzana, ¿no? Uh-huh. Así que, mire, no haberlo sabido. Mira,
qué negocio.
Con 40 centavos nos hacíamos 10 hectáreas.
Sí.
Y con 4 dólares, 100 hectáreas.
Mira, ajá. La sembramos de soja.
Y la sembramos de lo que sea, señor. Yo por 4 dólares, 100 hectáreas, ¿dónde la vas a conseguir?
En Alaska.
Comprada ahora en Alaska. Después el viaje, en el viaje para ir, sí, ahí
para pasar el fin de semana.
Tenía que ir a pagar los impuestos todos los meses, ayunó.
Claro.
Es un lío, ¿no?
Se me venció el inmobiliario.
Por ahí un día un tipo dijo lo siguiente: supuso que las cordilleras que tenían oro en el sur también lo tendrían en el norte. Uh-huh. Y entonces empezaron a ir viajeros hacia Alaska para ver si había oro en las montañas. El caso es que en 1870 un puñado de veteranos recorría el río Yukón con modestos resultados, ¿no? Pero en agosto de 1896, mientras exploraban el Klondike, un anciano afirmó haber hallado gruesas capas de oro, gruesas como sándwiches de queso, ¿no? Uh-huh. De miga. Y empezaron a excavar. Duró un poquísimo, pero algunos se hicieron ricos, ¿eh? Un señor Dawson ganó $2,000,000, dice que es mucho, pero bueno, era muchísimo en aquel tiempo. Uh-huh. Bueno, pero esto duró poco, enseguida se acabaron, ¿no? Si había oro, había poco, cuando quisieron acordar, che, no hay más, ¿eh? Uh-huh. Y se fueron todos. Y nadie habló más de Alaska hasta hoy. El gobierno ruso dio una declaración que dice: al final salimos perdiendo. Firmado el gobierno ruso. El gobierno norteamericano también dio una declaración hace poco, hace minutos.
Ajá,
que dice,
¿qué dice?
Jorobensen. Firmado el gobierno norteamericano. Aquí termina esta semblanza de Alaska y de su venta y de su cambio de bandera. Uh-huh. Pero queda y quedará por largo tiempo una sensación que es que resulta muy difícil para algunos príncipes observar las cosas hacia adelante. Les parece que es mejor vender, dilapidar, destruir para cubrir una necesidad actual. Entonces venden Alaska o destruyen el bosque tropical. Y después comprenden, una centuria después, otros lo comprenden, ellos ya no, que han dilapidado bienes que acaso ni siquiera legítimamente les pertenecían, porque pertenecía al pueblo ruso. Ojalá que nuestros príncipes de hoy se iluminen y no continúen vendiendo Alaska por 50 centavos. ¿A quién quiere dedicar esto? Usted, seguramente alguna mina. No hay minas en esta,
no,
en
esta, no, charla. Este relato.
Claro, claro. No querían ir a Alaska las minas.
No, estaba
preferían ir a Boston o a alguno de esos lugares.
Bueno, en esta historia, Alejandro, los únicos que me caen un poco simpáticos son los dos primeros viajeros que usted nombró, que cayeron en estas tierras y se animaron a poner unas,
claro,
unas primeras intenciones para poblarlo.
Ya un tipo que anda por ahí, ¿no? Merecen otro.
Ya había que ser bastante guapo, me imagino, para entrarse, ¿no?
Antes viajaba los guapos, nada más. Ahora cualquier gil, sin ir más lejos, nosotros tres, nosotros
Europa.
Le pasamos por encima al desierto de Sahara en 45 minutos.
Sí. Claro.
Que, estuve en el Sahara, dice, sí, me tomé una Seven Up en Dakar, qué sé yo. Bueno, vamos a amueblar esta charla con una curiosa versión en la que participo de algún modo, ¿no? Es la canción que se llama Lejana Tierra Mía, que desde luego fue compuesta por Carlos Gardel en un día de calor añorando Alaska. Y la versión esta es un dúo y acaso un trío integrado por Ruth Ataguile, Manuel Moreira y en los tríos este que está hablando. Nos acompaña Federico Mizrahi también con un trío de cámara. Lejana Tierra Mía, adelante muchachos.
Dime, estrellita mía, que no son
Hemos escuchado Lejana Tierra Mía por Ruth Ataguile, Manuel Moreira, Alejandro Dolina, acompañados por Federico Mizrahi y el trío de cámara.